Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy, jueves 18 de mayo del 2023. Guillermo Blanco nos acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Excelente tarde, Denise.
Bueno, nos vamos con la información. Vamos a estar platicándole, por supuesto, de lo que está, bueno, de lo que ocurrió en San Luis Potosí. Por cierto, sobre ese tema, vamos a estar dándole seguimiento pues a estas denuncias que nos hacían los transportistas acerca de la frecuencia de los asaltos, de los robos en particular, y por supuesto también de, en algunos casos, como en este trayecto de la carretera 57, del secuestro de migrantes, por todo lo que implica en una economía como la de México, en donde además, pues, uno de los, digamos, de las ventajas que ofrece México respecto a otros países, pues es justamente la cercanía con Estados Unidos, pero eso implica, por supuesto, la circulación de los bienes y de las personas hacia el norte. Si esto se convierte, por supuesto, en la ley de la selva en esas carreteras, o es la ley de la selva, pues eso puede significar una enorme disuasión para inversionistas o inversores que generarían empleos y que, por supuesto, sería muy, muy interesante para nuestro país. Vamos a estar muy, muy atentos a este tema y le vamos a estar dando seguimiento. En unos instantes más le tendremos toda la información sobre estos migrantes que fueron secuestrados, que ya fueron encontrados, la mayoría. Hay una, faltan los choferes y un par de migrantes, pero bueno, vamos a tenerle la información. Por supuesto, esencial también, le vamos a estar hablando del tema de la meningitis en Tamaulipas y esta indignación, de verdad, de pensar que a pesar de la del impacto, de la fuerza con la que se informó de lo que ocurrió en Durango, en estas cuatro clínicas de Durango.
Y con 39 muertos en eso.
Sí, y además la muerte de esas mujeres, la narración sobre la vida de los hijos que quedaron, sobre el problema de la mala praxis, del uso de sustancias. De verdad, ¿se puede repetir? Es decir, y aquí me pregunto, ¿no se enteraron? ¿No importa? Estamos hablando de que quien hace algo así, pues no es que haya hecho, lo haya hecho con la intención de provocar la muerte, pero ya no podemos en ningún momento poner en duda que quien lo hace sabe que puede matar a alguien, y por lo tanto es el famoso dolo eventual del que nos estuvo hablando en su momento la fiscal del estado de Durango. Es decir, no es, efectivamente, no es con dolo, sino con dolo eventual o equiparado, creo que se llama, que es cuando la persona no es que quiera matar al paciente, pero sabe que lo que está haciendo le puede provocar la muerte porque no está haciendo las cosas correctamente. Increíble que estemos nuevamente en eso. Pero bueno, vamos a tenerle información sobre eso. También interesante lo que está pasando alrededor del Popocatépetl, que sigue en sus fuertes emanaciones, sobre todo muchísima ceniza, finísima la ceniza que lanza, bueno, el Popo, sí. Y con todas las consecuencias que tienen también para la salud, lo estaremos reportando. Vamos a platicar también, hoy es el debate, el segundo debate, aprovecharemos para tener una, pues brevemente saber cómo van esas campañas, la de Alejandra del Moral, de la Alianza, y cómo está la campaña de Delfina Gómez. Llega Delfina con una ventaja, ya lo habíamos platicado desde el lunes con Roy Campos, pero un poco tener la información más precisa. En cuestión de unos minutos, si no es que ya, espero tener la información sobre qué decidió el Banco de México sobre las tasas de interés. Raúl Feliz nos anticipaba comentaba que esperaba que no se movieran. Le tendré la información en cuestión de nada y por supuesto es jueves y los jueves platicamos con Jesús Silva Herzog. Así es que nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el resumen de lo más importante. Ya volvamos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Tu espacio, tu armonía, tu esencia, tu tranquilidad, solo con Elvex. Descubre la tranquilidad que te da elegir la marca correcta. Elvex, ahora con 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. Elvex, garantía de calidad.
Válido de 1 al 31 de mayo con distribuidores autorizados.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, ya tenemos la respuesta sobre lo del Banco de México. Dice lo que mandan en Banco de México con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno. El Banco de México decidió por unanimidad conservar la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 11.25%. Ahí está, no hay modificación, tal y como Raúl Feliz nos lo decía. Que tendremos de todos modos un comentario de Raúl y también comentaremos sobre el asunto del crecimiento que se dio a conocer del mes de abril. De los dos temas estaremos más adelante hablando con Raúl. Pero nos vamos con el resumen de lo más importante. Le decía, rescatan en varios operativos a 49 migrantes, los secuestrados en Matehuala. La Fiscalía de San Luis informó que alrededor de las 10 de la noche la Policía de Investigación del Estado logró rescatar a 34 que estaban privados de su libertad en una finca ubicada en la comunidad Cruz de El Orza, cerca de Doctor Arroyo, en Nuevo León. Las 34 personas, 10 hombres, 14 mujeres, 10 niños, fueron rescatados en un operativo que duró más de 6 horas con participación de la Sedena. Y bueno, se suman a los 6 que ya habían sido rescatados desde la tarde de ayer. La Fiscalía señaló que de acuerdo con los testimonios de estas personas, bueno, este tema increíble en donde discuten si la privación fue en territorio de San Luis Potosí, como según esto nos dicen, digamos, los transportistas. Por otra parte, ha insistido San Luis que esto ocurrió más bien del lado de Nuevo León, pero bueno, ellos dicen que fue en Los Medina, un pueblo cercano a Doctor Arroyo, Nuevo León, y bueno, que se mantienen los operativos de búsqueda, faltan los choferes de los camiones y de los responsables de privar de su libertad a las personas migrantes. Por el momento no hay un solo detenido.
Y bueno, retomamos esta información que comentabas al inicio, Denise. Son 8 ya los casos de meningitis tras estos procedimientos quirúrgicos en Tamaulipas. El gobierno del estado por lo pronto informó a través de un comunicado que tras esta alerta que emitió el Departamento Estatal de Servicios de Salud en Texas, Estados Unidos, se estableció que existen 3 nuevos casos de pacientes mexicanos que se suman a los 5 que fueron detectados en Texas tras haberse sometido a procedimientos estéticos en 2 clínicas de Matamoros. Joel Hernández, quien es secretario de Salud de Tamaulipas, aseguró que investigan pues el agente etiológico que provocó la enfermedad y los 5 casos que señalaron ya autoridades de Texas, de los cuales 1 ya murió desafortunadamente y 4 se encuentran hospitalizados.
Bueno, y en un tema interesante, porque últimamente no había habido ningún tipo de respuesta a toda una serie de señalamientos sobre diversos temas. Estoy pensando en las declaraciones, las preguntas que hicieron en las conferencias de la mañana sobre la corrupción en el instituto para devolver al pueblo lo robado. Básicamente le hicieron al presidente preguntas, los periodistas con datos de qué estaba pasando ahí. Dijo, no se preocupen, créanme, no está pasando nada. En fin, ha habido varios casos. Y ha habido dos casos referencia al general Luis Crescencio Sandoval, uno sobre sus viajes y los viajes de sus familiares y otro sobre la compra de un departamento en Huixquilucan, que la compró, según lo que dio a conocer la prensa, en 9 millones de pesos, decían que en realidad vale 30, y por otra parte que la había comprado a una persona que a su vez tiene una empresa que es pues de las personas, tiene una empresa que tiene contratos con el ejército mexicano. El general Luis Crescencio Sandoval admitió esta mañana que adquirió un departamento en este fraccionamiento Bosque Real en el Estado de México. Dijo que no le costó 30 millones porque el departamento lo compró en obra gris, que el valor fue de 9 millones de pesos, que lo compró y que compró la propiedad con un préstamo de Banejército y que solo tuvo contacto con el propietario hasta el momento de firmar el contrato de compra-venta. Es decir, en realidad todo es cierto. Sí compró el departamento, sí lo compró una persona que tiene una empresa y que esa empresa es contratista o ha tenido contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente López Obrador dijo que el titular es un hombre de la SEDEN, es un hombre honesto, incorruptible, quien goza de toda su confianza, pero que está en la mira, dijo, porque está actuando con rectitud y de forma honesta. Fíjense, esto es muy importante porque muy probablemente, vamos a decir que probablemente es así y que el general pues llegó, compró la casa y después pues resulta que esta persona es de una empresa, no, que él no tenía por qué saberlo y hay una relación con esa empresa que sea autónoma, independiente y que no hay nada. Lo que quiero decirle es, el tema aquí es que estas cosas de la corrupción no pueden ser de que uno cree en alguien o de que a este le creemos que es honesto, pero a los otros no. ¿Cuándo sí, cuándo no? Por eso es que el tema de estas cosas no puede ser sino independiente a quienes ocupan estos cargos. Ya van varias veces que el presidente nos dice, créanme, no hay nada mal atrás, pero no es una cuestión así. El tema es que tiene que ser un seguimiento con base en protocolos, cosas que se pueden, cosas que no se pueden, y que se juzgue a todos con la misma regla, porque lo que vemos ahorita es a los que son de mi lado los juzgo pues con benevolencia, les creo, y a los que no los demonizo. Y esto de las partes, como estamos viviendo en una sociedad profundamente polarizada, donde todo lo malo es de un lado, todo lo bueno del mío, en fin. Lo que quiero decir es, son ya varios casos, creo que a la excepción de Segalmex, que claramente se ha hecho una investigación y se está señalando que es un desastre de corrupción lo que ha ocurrido en Segalmex, pero en muchos de los otros casos, los señalamientos y sobre todo recientemente el presidente los descarta con un créanme, no hay nada malo. Y el tema es, puede ser que no haya nada malo, pero la respuesta tendría que ser mucho más compleja, tendría que haber una respuesta de datos, de antecedentes, cuántas compras hizo esta empresa, posterior, anterior, en fin, muchísimas cosas, y sobre todo, cómo habrían reaccionado si esto hubiera ocurrido en otro momento y se hubiera tenido la información. De principio, los que hoy dicen confíen en nosotros, habrían dicho detrás de eso hay algo inaceptable. Entonces, sí estamos en un problema porque necesitamos, y por eso siempre se habló del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene que haber información y por supuesto tiene que haber una serie de cosas aceptables y no aceptables, y en este caso pues no es un asunto de yo creo en ustedes ni de confianza y odio a los otros, sino de que sea para todos parejo. Por cierto, también respondió a lo de los viajes y dijo que él solo ha ido a Europa dos veces,
en dos ocasiones
por trabajo. Pues se había hablado de unos viajes opulentos y quiero que luego lo retomemos, el señalamiento que había viajes, que habían él y su familia rentado una serie de cosas, y él lo que dice es que como secretario de la defensa he volado hacia Europa dos veces, conozco París, y que siempre ha sido por cuestiones de trabajo, pero bueno, así las cosas.
Y bueno, Denis, estamos muy pendientes de la situación en el Popocatépetl. De acuerdo, estoy consultando el último reporte de monitoreo del SENAPRED. En las últimas 24 horas, el volcán ha emitido 154 exhalaciones acompañadas de vapor de agua y ceniza. Por lo pronto, el gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, informó que a partir de hoy, en estos 11 municipios que rodean al volcán en esta zona del Popocatépetl, se van a impartir clases a distancia ante las continuas explosiones, vapores y cenizas, estas exhalaciones que registra el volcán en los últimos días que ha arrojado el Popocatépetl. En otros 5 municipios de Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautitlán y Ocoyucan, sí habrá clases presenciales de manera física, pero con la recomendación de que no se realicen actividades al aire libre y se aplique el uso de cubrebocas. Hasta este momento, el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2.
Continúa. Adelante.
Así es, Denise. Y bueno, cancelan registro también sanitario de Redotex, este medicamento para bajar de peso.
Fíjate, nunca lo conocí.
La verdad es que no lo teníamos en el radar, pero bueno, yo lo que he visto en redes sociales es conocido entre las personas que tienen asuntos con el peso y las dietas. Bueno, en conferencia de prensa esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que este medicamento pues causa daños a la salud importantes, pero que durante más de 20 años, pues este medicamento logró mantenerse en el mercado, y dijo el presidente, por corrupción. Alejandro Schwarz, director de la COFEPRIS, aseguró que Redotex, y cito tal cual, cubre los tres sótanos de corrupción. En la agencia sanitaria, que consiste, dijo, en el manejo discrecional de solicitudes de empresas en archivo oscuro. Segundo, la vigilancia basada en la extorsión. Y tercero, la simulación de actividades ilícitas para uso indebido de precursores.
Y en otras cosas, el día de ayer un evento verdaderamente, que no sé si patético, cómo llamarlo, el presidente de la mesa directiva del Senado, el senador Alejandro Armenta, convocó a una conferencia de prensa ahí en el en la comisión permanente, donde estaba haciéndose la comisión permanente, y dio a conocer que había recibido mensajes intimidatorios y amenazantes, dijo, de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Y mostró unos mensajes.
Los WhatsApps.
Unos WhatsApps de una conversación, pues más bien sí patética la conversación, no sé si se haya llevado a cabo, es decir, no sé si sea realmente una conversación que tuvo con la ministra, desde luego no es una amenaza, simplemente es una conversación entre ambos. Y bueno, por lo pronto él lo mostró, dijo que era una amenaza, las interpretaciones de todos los especialistas indican que en realidad pues es parte de esta llamar la atención por parte de...
Tenemos que ir a pausa, Denise.
Vamos a una pausa y regresamos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, estamos en el resumen de lo más importante. Le decía que el día de ayer el senador Alejandro Armenta mostró estos pantallazos de WhatsApp diciendo que había recibido una amenaza de parte de la ministra de la Suprema Corte de Justicia. En los pantallazos hay una frase básicamente en donde quien dice ser Norma Piña le pregunta si puede ver a sus hijos de frente después de las cosas que dice, digamos, esa es la frase fuerte, y a partir de ahí establecen una conversación. Se ignora, pues no sabemos si existe, si es cierta, no nos han confirmado que del otro lado sea cierta. En algún momento, por cierto, la ministra le dice que está hablando a título personal, no como presidenta ministra de la Corte. Quién sabe hace cuánto no entiendo cuándo la gente cree que se puede quitar la cachucha ni de presidente ni de ministra de la Suprema Corte de Justicia. En caso de ser cierto el comentario, digamos, en caso de ser cierto este intercambio, pues es increíble que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia pueda escribir a título personal a el presidente de la mesa directiva del Senado. Es increíble que eso sea así, es desafortunadísimo el intercambio, desde luego tampoco es amenazante, no habla bien de Alejandro Armenta que haya hecho esta exhibición diciendo que lo estaban amenazando. Insisto, creo que tienen razón todos los que piensan que tiene que ver con su objetivo de alcanzar la candidatura de Morena al gobierno de Puebla. Y por parte de la ministra, en caso de confirmarse, pues revela increíble, una ingenuidad increíble, el haber hecho algo de verdad. Es que este tema de ese título personal, ¿en qué momento alguien piensa que se puede quitar la cachucha? Yo no lo entiendo. Ya lo hemos visto muchas veces. Lo hice en mi calidad de ciudadano. ¡No! Cuando se es subministra presidente de la Suprema Corte, nada se convierte en individual ni personal. Lo mismo se aplica a los presidentes. Súper desafortunado este intercambio. Y bueno, insisto, habla muy mal de ambas partes. En todo caso, la información pues que tenemos es que podría ser cierta este intercambio. No lo ha confirmado la Corte, pero bueno, ya lo estaremos platicando. Uno de estas cosas que muestran pues las ganas de competir por ver quién le hace más daño ya a la Corte, en este caso, creo que no solamente competir entre gente cercana a Andrés Manuel López Obrador, sino ya también creo que hasta con participación de la ministra presidenta. Pero bueno, le tenemos más información rápidamente, nada más. Ya el rector de la UNAM, Enrique Graue, pues decidió, ya se está despidiendo el rector de la universidad en una ceremonia del Día del Maestro. Dijo que en los próximos meses, como es cierto, se va a iniciar el proceso para renovar su cargo, que será convocado por la honorable Junta de Gobierno de la UNAM. Aseguró que la universidad se ha mantenido libre y autónoma y ha permitido que su comunidad se exprese con respeto y sin ideologías impuestas. Se prevé que sea en noviembre de este año que termine su mandato. Y algunos, se habla ya de algunos candidatos, entre los candidatos que se menciona Rosaura Martínez Ruiz, científica, se ha hablado de ella muchas veces, encabezó la Dirección General de Posgrado de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante, actual director de la Facultad de Derecho, y Manolo Ordorica, con quien hemos hablado aquí en repetidas ocasiones, con una trayectoria muy interesante en ciencias sociales. Además, fue en su momento, y esto sería increíble, líder estudiantil del CEU en los años 90. Imagínense esta trayectoria, qué significaría también con una vida entera en la universidad. Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. En fin, John Ackerman incluso se ha mencionado, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Pero pues tendremos tiempo de estar platicando sobre este tema.
Y Denise, determina un tribunal que no hay delitos que perseguir contra académicos del CONACYT. Con esta decisión tomada el pasado 11 de mayo, pues se pone finalmente un desenlace a estos intentos de la Fiscalía General de la República de procesar por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita a José de Jesús Franco López, a Julia Tagüeña Parga, Teresa de León, Marcial Bonilla y a Gabriela Dutrenit Bielos, todos ellos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El segundo tribunal colegiado confirmó que pues no existen delitos en su contra y ordenó que este proceso sea finalmente cerrado y archivado. La denuncia fue interpuesta, hay que recordarlo, en 2021 a través de un representante legal de la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Bulla, en contra de 31 científicos, investigadores y académicos por presuntamente haber desviado 244 millones de pesos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Decía esto con el objetivo de beneficiar.
Y además hay que recordarlo, es el tema de esta diferencia de punto de vista sobre si se podían hacer investigaciones junto con empresas privadas, que lo hemos estado platicando, que estaba contemplado, ellos que sí siguieron, contemplado. Sí, que sí estaba contemplado, sí. Ellos siguieron las reglas.
Regulado.
Y sí, y Álvarez Bulla los acusa de desvío de recursos. Por eso es que no hay delito, porque las reglas lo contemplaban, una cosa es que pueda no gustarte y entonces lo dejas de hacer. Pero además, pues cómo olvidar que la fiscalía en su momento incluso pidió para ellos que se les mantuviera en la cárcel, en Almoloya, porque tenían capacidad estos investigadores. Por cierto, son de las personas pues más conocidas en el país, Julia Tagüeña, en fin.
Muy reconocidos.
Sí, hemos hablado con Gabriela Dutrenit, en fin, puede haber una discrepancia sobre en qué se debe usar el dinero público, pero si la forma de entregarlo ha sido de acuerdo a unas reglas y de acuerdo a la ley, no hay lugar a esta acusación. Pero bueno, realizarán segundo debate entre candidatas a la gubernatura del Estado de México, es a las 8:00 p.m. Y bueno, vamos a estarle, le decía yo, platicando con los dos reporteros de Grupo Fórmula que las han seguido, para ver cómo llegan, cuál es el ánimo en estas dos campañas de cara a esto.
Y vaya declaraciones.
Nombre.
De...
Bueno, no, es que sí, esto sí, es, sí, esto alcanza unos niveles.
No, inauditos. Ana Gabriela Guevara, quien es titular de la CONADE, llamó así tal cual las llamó mentirosas a estas nadadoras, que además acaban de ganar oro en un certamen importantísimo en Egipto a nivel mundial. Bueno, ella descalificó al equipo mexicano de natación artístico, que le reclama y ha estado reclamando la falta de apoyo económico por parte de autoridades mexicanas, y además de que las acusa de no haber justificado apoyos que suman, dijo Ana Gabriela Guevara, cerca de 40 millones de pesos. Esta mañana, Denise, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, aquí en Grupo Fórmula, Guevara aseguró que la venta de las medallas para conseguir más recursos es un chantaje, y dijo que si quieren seguir vendiendo Tupperware, que dijo ella, pues si quieren seguir vendiendo calzones, que lo hagan. Dijo, esto es un chantaje, incluso Avon, una marca de maquillaje, bueno, y que sigan vendiendo estos trajes de baño que vendan en línea, evidentemente para obtener recursos para las muchas otras competencias que vienen.
Bueno, increíble. Es inaudita ese tipo de declaración, porque después explicó, dijo que había un problema con la Federación Mexicana, etcétera. Explicó el meollo, el de cuál es el meollo legal, pero
las que sí son parte de la Sedena,
claro, pero
las que
¿Qué la lleva a hacer una declaración tan despectiva?
Y como si vender todo, pero cosméticos fuera algo...
No, pero además, sí, increíble.
Y son deportistas, atletas de alto nivel.
Una declaración realmente...
Muy fuera de lugar.
Muy fuera de lugar. Bueno, vamos a tenerle también hoy información sobre lo que está pasando en la guerra alrededor de Bakhmut. Se habla de ganancia de territorio por parte de Ucrania. Se sigue hablando de que puede haber una ofensiva en cualquier momento. Lo estaremos platicando. Luego en deportes, Tigres ayer en la primer semifinal del fútbol mexicano. Y Tigres contra Monterrey empató. El encuentro se jugó en el Estadio Universitario, terminó 1-1, y luego pues hoy por supuesto se espera la otra semifinal, que es entre Chivas y América. Real Madrid ayer eliminado, ya lo habíamos platicado sobre lo que ocurrió el día de ayer. En fin, esto es lo más importante en el resumen de lo más importante, y nos vamos ya, no nos vamos, me quedan muy poco tiempo. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a platicar con Gerardo Duque, corresponsal en San Luis Potosí, sobre el tema de la desaparición de migrantes, un poco toda la historia de cómo los encontraron y siguen estas disputas entre dónde ocurrió. Es en esa carretera y obviamente involucra al estado de San Luis Potosí e involucra también al estado de Nuevo León, porque van rumbo hacia allá. Hasta donde entendemos y la información que tenemos es que habría ocurrido en el estado de San Luis Potosí, por lo que decía el GPS del autobús, que se separó, que se desvió de su ruta. El GPS dice que se desvió de su ruta estando sobre territorio de San Luis Potosí, pero bueno, nada más comentar esto porque pues las autoridades, ¿qué buscan al hacer esto? Literal, echarse la bolita en un tema tan importante. Pero bueno, vamos a una pausa, regresamos con Gerardo Duque, le vamos a tener toda la información, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí atando cabos. Gerardo Duque, corresponsal en San Luis Potosí, con el tema de la desaparición de migrantes. Gerardo, ¿qué te queda en claro acerca de las declaraciones de unos y otros sobre, el rescate? Y qué bueno, entiendo que de la mayoría, me queda aquí una duda acerca de si son todos los migrantes y solo faltan los choferes, o si hay todavía un par de migrantes que estarían faltando. En fin, cuéntanos un poco eso. Segundo, sigue la disputa sobre en qué territorio ocurrió. Y por otra parte, pues estos señalamientos también de cuál sería el rol de los choferes. Adelante.
Denise, buenas tardes. Pues fue anoche, te pongo en bandeja que fue anoche, a través de boletines, las autoridades aquí en San Luis Potosí informaron que fueron ubicadas 34 personas que se estaban privados de su libertad en una finca, esto en la comunidad Cruz de El Orza, cerca de Doctor Arroyo, en lo que es el estado de Nuevo León. Ahí estaban cautivos, Denise, 10 hombres, 14 mujeres y 10.
¿Cómo los detectaron, sabes, Gerardo?
Sí, es un operativo interinstitucional, fuerzas federales y estatales. Entendemos que participaban fuerzas, de hecho, de los dos estados. Se logra en este operativo implementado en la zona límite.
Por eso, pero ¿cómo saben que están ahí? Es decir, ¿alguien les dice?
No sabemos.
Porque obviamente no estaban siendo custodiados por nadie, los encontraron. Lo que quiero un poco entender es cómo llegan a ellos. Pero bueno, por lo pronto no sabemos.
Lo que sí quiero comentarte es importantísimo esto. Previamente, en horas de la tarde, otros 6 migrantes de ya habían sido ubicados por agentes de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí, al norte de Matehuala, a la altura de la comunidad Los Pocitos, aquí en territorio potosino.
Sí, sí,
llamó
sí.
La atención de mí algo, de inmediato, luego que se supo de esto, y que tuvimos los elementos para consignarlo, de inmediato una fotografía. estaban junto a oficiales potosinos, pues la típica fotografía, ya sabes, de dando acompañamiento y con las botellitas de agua, ¿verdad? Bueno, dos de los migrantes que aparecen en dicha fotografía aparecen también en un video difundido por la noche junto al boletín de la Fiscalía Potosina, y en esa grabación van a bordo de un vehículo, ya no están ahí con las aguas en una mesa, ya van.
Son los que van declarando, son los que van narrando.
Sí.
Y son los que dicen, pues, que es en Medina.
Los interrogan con una voz dominante, digo, acabas de ser, estás cimbrado por el terror, y con una voz inquisitiva dominante le preguntan que dónde fueron interceptados, y el centroamericano responde que en los Medina. Ninguno de los involucrados en el secuestro masivo ha sido detenido, ninguno de los involucrados, ni en territorio de San Luis, ni en territorio de Nuevo León. Hasta el momento tampoco sabe sobre el paradero de los dos choferes mexicanos. Pero si te parece, tenemos el testimonio de un migrante centroamericano. Varios familiares de él viajaban a bordo del autobús secuestrado. Él también viajó, de hecho, de Tapachula, Chiapas, a Monterrey, pero lo hizo en un autobús distinto que partió horas después. Vamos a escuchar, si te parece.
Y me mandan una captura donde dice realmente que los habían agarrado. Yo venía detrás, o sea, en otra línea de buses, pero venía unas 8 o 10 horas después de ello, ¿verdad? Nosotros veníamos subiendo en Ciudad de México, veníamos siempre con el mismo temor de que nos pasara lo mismo. Ya pasando a San Luis Potosí, pues el temor se intensificó, ¿verdad? Sabiendo la situación, y me dieron las coordenadas, ¿verdad? Me mandaron la ubicación, ¿verdad? Donde decía que habían sido detenidos. Arrojaba la primera ubicación que mandaron, fue ahí en Matehuala, cerca de la carretera 57. Unos señores, unos maitros, los habían capturado, ¿verdad? Y que no se le hiciera llamada a ese número telefónico porque lo tenían escondido. Teníamos temor, ¿verdad? Desde Matehuala hasta lo que es Saltillo. Veníamos con ese temor, pues, que nos fuera a pasar lo mismo.
Ya, increíble. ¿Sabes qué me parece increíble? Que acabemos tratando de dilucidar el lugar exacto donde fueron secuestrados, que la preocupación de las autoridades sea justamente, básicamente tirarse la bolita. Debería ser absolutamente irrelevante y tendría que haber un trabajo, pues, de los dos gobiernos, más bien para resolver lo esencial, es que en una carretera federal están secuestrando con esa facilidad a grupos enteros de migrantes.
De hecho, ayer hicimos un recorrido ya en horas de la tarde, no había ni una sola unidad, teníamos por lo menos 4 o 5 horas recorriendo entre lo que es la capital potosina hacia lo que es la carretera de desviación hacia Río Verde, en ese tramo de San Luis a Matehuala, ni una sola unidad de la Guardia Nacional, tampoco había gente del Instituto Nacional de Migración. Hay un filtro, se supone, de revisión para dar certidumbre, para dar seguridad, precisamente antes de llegar al entronque que te lleva a Río Verde. Estaba solo ese módulo, nada más había militares, sí, con escáneres para la detección de droga, pero por parte de Guardia Nacional, que está abocada, debe estar abocada a los caminos federales y de Nacional de Migración, nadie había.
Oye, ¿qué pasa con los choferes? Entiendo que hubo un intercambio, por lo que algunos declararon, entre los choferes y los delincuentes, pero ¿qué se sabe de ellos? ¿Son los únicos que no aparecen? Las autoridades hay un poco filtran que podría haber una relación de los criminales con ellos, o un pago de piso que debían. En fin, ¿qué es exactamente lo que sabemos?
Eso, especulaciones. Sí,
es eso, ¿verdad?
Es especulación, las dos caras de la moneda que comentas, que él pudiera no ser ninguna de las dos también y
totalmente
ser unas víctimas auténticas, ¿no?
Si en realidad lo que les estaban reprochando es que no habían pagado derecho de piso, pues siguen siendo víctimas. El único tema aquí es no aparecen los choferes.
Exactamente, son dos choferes mexicanos, que ya tienen años de trabajar con el señor Perfecto Vázquez es el dueño de esta, pues, de esta
que suelen hacer la ruta Chiapas Norte, ¿no? Pasando por ahí.
Realmente la empresa tiene su sede en Tlaxcala, lo que nos comentaba el señor Perfecto Vázquez, el dueño, dice, pues yo, como cualquier otro prestador de servicios, si me hablas de Colima, pues te mando el autobús a Colima, si me hablas de Chiapas, te lo mando a Chiapas, ¿no? Entonces,
el señor Perfecto no te dijo si habitualmente hace esos trayectos de Chiapas al norte.
Ya lo había hecho con anterioridad, sí. No comentó con qué regularidad, pero pues no había tenido ninguna situación de esta naturaleza.
También es difícil que te lo digan, porque, en fin, pues con una situación en donde gobierna, digamos, o de donde controlan ahí, o son tienen la facultad de hacer esas cosas, pues difícil. En fin, por lo pronto queda estos dos, los choferes. ¿No se sigue buscando a ningún migrante?
Bueno, de hecho, si hacemos la sumatoria, nos dan 49 migrantes.
Nos falta, ¿no?
Si hacemos, faltaría uno, exactamente, faltaría un migrante, okay, por lo menos, y los
choferes.
Los dos choferes.
Muy bien. Te agradezco mucho, Gerardo, a menos de que tengas algo más.
No, pues sería todo. Ah, muy bien. Es importante. Claramente, pues es una vía federal, ya lo comentamos, y también son delitos que conciernen al fuero federal, que se coadyuvan ahí en instituciones estatales y federales, pero lo cierto es que está impedido prácticamente el delegado, nuevo delegado de la Fiscalía General de la República aquí en San Luis Potosí, Federico Neri, para hablar ante los medios de comunicación. Todo tiene que ser a través de México, y bueno, si no, pues por boletín también, por boletín es la forma de obtener la información.
Te agradezco, Gerardo. Gracias. A ver, nos quedamos con dos cosas. Por supuesto, la peligrosidad de las carreteras, la del 57, particularmente con el tema de secuestro de migrantes. Y después nuestra conversación que hemos tenido con los transportistas acerca de la cotidianidad de los asaltos al transporte. Esto habla de, efectivamente, pues un problema de las carreteras federales. Por lo pronto estamos hablando de eso, con toda la importancia que tienen. Pues de que efectivamente existía la Policía de Caminos, que después se volvió Policía Federal, hoy tiene que ser una actividad también de Guardia Nacional. Eso no está solucionado, lejos de eso. Me quedo con eso, con la preocupación de esta carretera 57 y el secuestro de migrantes y la actuación, pues aparentemente bastante frecuente de los grupos criminales. Y después me quedo con que cuando pasa algo de esto, la primera preocupación de las autoridades, en este caso de San Luis Potosí y de el estado de Nuevo León, es echarse la bolita. Esto es increíble. La conversación tendría que ser totalmente otra, totalmente otra. Pero bueno, vámonos con Sara Pablo, que nos tiene la información.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Al acusar que en los últimos días se intensificaron los ataques a su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó su confianza en los titulares de las Fuerzas Armadas, en particular en el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien presente en la conferencia mañanera habló del departamento que compró y sus viajes. El ejecutivo señaló que el general ha estado en la mira porque actúa con rectitud y de manera honesta. Dijo estar seguro de que las investigaciones en su contra provienen de organizaciones que reciben dinero del gobierno de Estados Unidos. El secretario Sandoval rechazó haber realizado viajes de placer al extranjero con cargo al erario. Reconoció que en ocasiones a viajes oficiales va acompañado de su familia cuando el protocolo, dijo, así lo establece, y señaló que la única ciudad de Europa que conoce es París, sitio que visitó en la administración anterior también por un viaje oficial. Incluso dijo pues que no ha tomado vacaciones en 20 años. Sobre el departamento que compró al inicio de la administración en Huixquilucan, el secretario dijo que cuesta 9 millones y no 30, como sostiene el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción. Esto debido a que el inmueble se encontraba en obra gris y era una oportunidad. Aclaró que no tuvo contacto con la dueña y la operación se hizo a través de una inmobiliaria. Confirmó que la empresa propietaria ganó una licitación pública 2 años después e incluso, dijo, fue penalizada con 16 millones de pesos por incumplimiento de contratos.
Pero lo que no menciona esa nota es que el departamento era obra gris. Ese departamento tenía 11 años en que había sido construido y por alguna circunstancia las personas dueñas anteriormente de ese departamento no habían hecho los acabados. Esa fue la oportunidad que tuve para adquirirlo a ese precio, en ese lugar. No es cierto que cueste 30 millones de pesos. Lo adquirí a través de un préstamo del Banco del Ejército. Para que le den a uno un préstamo ahí en el banco, necesita que sea evaluado la propiedad, fue evaluado.
sobre la posibilidad de que los ministros sean designados mediante voto popular. Estimó que el Poder Judicial está secuestrado. Tomado de sentido, pues dijo que la consulta es viable y es necesaria.
Nada de medias tintas y estarnos dorando la píldora. Mire, yo creo que podría llevarse a cabo este referéndum, este plebiscito. Sin embargo, hay que tomar en consideración de que es un asunto electoral. No es un asunto electoral. Es una consulta que tiene que ver con la elección de servidores públicos del Poder Judicial, porque ya lo están queriendo llevar hacia allá. Que como es un asunto electoral, entonces no se puede hacer la consulta.
Haz de cuenta que le contestó a Javier Martín, justo nos dijo eso el día de ayer. Pero bueno, dime.
Así es, Denis. Y para abrir la conferencia, pues se informó de este caso de los migrantes secuestrados en Matehuala, San Luis Potosí. El secretario de la Defensa dio a conocer que el martes dijo localizaron 9 personas, el miércoles 6, y que posteriormente un grupo de 33 personas migrantes fueron localizadas en el kilómetro 30 de la carretera 57 en los límites de San Luis Potosí con Nuevo León. Esto dijo que ocurrió a las 3:30 de la mañana. Informó que todos fueron trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migración, 23 hombres y 15 mujeres, 6 niños y 5 niñas, 7 originarios de Venezuela, 19 de Honduras, 2 de Brasil, 1 de Cuba, 14 de Haití, 6 de El Salvador. Algunos dijo que estaban caminando y otros en casas. No hubo detenidos y los choferes no han sido rescatados. Dijo que sobre los responsables, pues se sigue con las investigaciones allá en esta zona, pero que opera el cártel del Golfo.
Te agradezco.
Buenas.
Gracias, creí que me ibas a poner el audio, te agradezco muchísimo. Bueno, rápidamente nada más, interesante esto, el general que bueno responde, dice sí compró esa casa, sí se la compró a una persona que tiene una empresa proveedora del ejército porque hubo contratos, dice que hubo un avalúo para que le dieran el préstamo, no da a conocer el avalúo, creo que sería útil y básicamente esta es la información. E insisto, lo importante aquí es si hay una compra, tendría que haber claridad sobre la relación entre el momento de la compra, el momento de los contratos, en fin, esto es algo que alguien en temas de corrupción y de conflicto de interés podría y tendría que estarse pronunciando, pero también sobre los viajes es más interesante porque básicamente dice no he hecho viajes, punto. Y había una nota que hablaba justamente de los viajes, Memo.
Así es, Denise. Esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en alianza con Fábrica de Periodismo, que titularon ellos Los Viajes del General de Secretario, pues da cuenta de el andamiaje que existe dentro de la SENA, de acuerdo con esta investigación, que se utilizan los recursos para viajes personales de Luis Crescencio Sandoval, acompañados, por ejemplo, con su familia, su esposa, su hijo, dice esta investigación.
Sí, su pero hija, el su tema hijo. Aquí es, ahorita voy a una pausa, nada más dime, ¿a dónde se supone que fue?
Porque hay dos, a Nueva York y a Italia.
Bueno, él dice que no conoce Europa. Entonces
sí,
aquí
que solo
sí,
conoce París dos veces en sí, cuestiones
entonces,
de trabajo.
Entonces aquí sí hay, evidentemente.
Vamos a una pausa.
Vamos a una pausa.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Pues aquí atando cabos y rápidamente nada más para terminar con este tema. Esta información que dio a conocer es la de Mexicanos Unidos contra la Corrupción, ¿no?
Sí, así es.
Que saca los viajes del general secretario. Fíjate que es interesante porque es con base en Guacamaya Leaks.
Los correos infiltrados.
Los correos,
correos de electrónicos de la SEDEN.
Sí, y de un grupo de giras de la ayudantía.
Ayudantía se llama,
exacto. Así es. Entonces, esto sería lo que intercambiaron y claro que ¿qué pasa aquí? No había una sola prueba de que esos viajes se hubieran llevado a cabo, sino que se planearon, que estuvieron, es decir, hablan de esos viajes, no hay facturas.
De la logística de esos viajes.
De la logística de esos viajes, pero no hay, o sea, en el reportaje no hubo ninguna otra confirmación. Ya lo habíamos mencionado en su momento. Ahora Él dice, yo nunca he ido, y tú me dices que uno de los viajes que aquí se denuncian es a Italia, en donde Italia. Supuestamente iba él.
Exactamente, acompañado de su familia. Les llaman viajes de terciopelo, así lo cito de esta investigación, es decir, que son fuera de la logística o de la agenda que tiene como funcionario de la Secretaría de Defensa Nacional, y como parte de esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción, y aquí ponen costo de los gastos de estancia en Italia. Costos total del viaje, aproximadamente 2,489,000 pesos. Y lo que dice esta investigación es que todos los lugares, esta logística, al menos en 3 ciudades de Italia, es en lugares y en hoteles muy lujosos.
Sí, bueno, pero sí, de acuerdo a ese planteamiento, no viene confirmado. Lo único que te
lo
quiero
decir es... Lo que no se confirma es que...
Es que es muy delicado.
Sí, lo ese que dinero decir, no salió de la Sedena, es lo que no confirma esta investigación.
No, no solo eso, no confirma que el viaje se llevó a cabo.
No.
Entonces, lo que está diciendo es... Qué buenas fuentes son los de Guacamaya Leaks, o sea, sí, pero tiene que estar sustentado con algo más. Me cuesta mucho trabajo imaginar que hoy el secretario haya dicho, no conozco más que París, nunca he estado en otro lugar en Europa. Creo que es, imagínate que sale una foto, que sale, bueno, sería devastador. Sí. Entonces, creo que es interesante nada más por el peso de las fuentes. ¿Qué se puede sacar de una fuente y qué no se puede sacar? Se puede decir que se planean viajes increíbles y luego tratar de confirmarlos por otra parte, pero así tal cual ya
lo deja muy abierto.
Lo deja muy abierto.
Son 3 ciudades, Venecia, Milán y Florencia. Son
lo
los lugares de estos correos
ido.
Electrónicos que solamente son logística de un viaje a Italia. Es lo único que hay en esta investigación.
Bueno, interesante. Interesante esto por el lado de los viajes. Por el otro lado, simplemente decir, efectivamente, hoy lo confirmó, le compró un departamento a alguien que es proveedor del ejército, con todo lo que eso implica de conflicto de interés, que insisto, el conflicto de interés puede haber tenido impacto, es decir, hay una relación entre la compra del departamento o no. No, eso no es necesariamente que se haya dado. Aquí el tema es que el tema este de la confianza, de créanme, porque es muy honesto, pues es muy delicado, porque así no es, es simplemente qué se puede y qué no se puede y qué se tiene que declarar y qué se tiene que hacer público y qué se tiene que decir, oigan, yo le compré esto, esta persona resulta que tiene una empresa, que tiene contratos con el ejército, o sea, estas cosas se tienen que hacer públicas y ver qué es lo que puede constituir justamente pues un delito. En fin, vámonos con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco. Carlos, bueno, me estoy dando cuenta que en poco te voy a tener que pedir que te quedes porque voy a una pausa, pero cuéntanos un poco cuál es la última información allá en Matamoros sobre el tema de la meningitis.
Hola, Denise. Pues la información es lo que ya mencionó el secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández, sobre que el 20% de los 168 pacientes que están buscando por posible contagio de meningitis son de origen estadounidense y 80% son mexicanos. Esto mencionó ya después de que revisaron pues la estadística y sigue este cuento.
Ahora, de los 168, porque entiendo que ya estamos hablando de 400. A ver, déjame hacer una pausa y regreso contigo, Carlos Manuel, sobre este tema. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, sobre lo que ocurre allá en Matamoros de esta meningitis. Adelante, Carlos Manuel.
Como te decía, Denise, se están localizando a los 168 personas, de los cuales 80 son mexicanos y 20%, perdón, 80% son mexicanos y 20% son estadounidenses. En este momento acaban de mencionar la Secretaría de Salud de Tamaulipas que ya se confirma que en el caso de tres mexicanos ya son pacientes confirmados con meningitis, y eso se suma a los 5 estadounidenses, es decir que en este momento tenemos 8 pacientes con meningitis, 5 estadounidenses, 3 mexicanos, y sigue la búsqueda del resto de los pacientes de los 168, 100, digamos 160 más o menos, lo que se están buscando para, pues bueno, determinar qué fue lo que sucedió, y la clínica sigue encerrada, la investigación sigue en puerta, y como lo mencionamos ayer, la investigación ya es binacional, porque el número de pacientes, el 20%, que son más de 30, pues ya es un tema de urgencia. Hasta ahora, la COEPRIS, que es la Comisión Estatal para Protección de Riesgos Sanitarios, está teniendo el caso junto con autoridades federales para localizar, y sobre todo, esta doctora que se le está mencionando como responsable, de nombre Karen N., quien fue la que presuntamente pues hizo intervenciones a estos pacientes en las dos clínicas que siguen.
Es la misma doctora en las dos.
Así es, la misma doctora en las dos, y bueno, con la misma hipótesis, que aplicó anestesia con...
Bueno, pero entonces sería el anestesiólogo, no la doctora, porque, bueno, en fin, ahorita se lo pregunto al secretario de Salud. Okay. Te agradezco muchísimo, Carlos Manuel. Tengo en la línea al secretario de Salud. Creo que le vamos a hacer varias preguntas, pero gracias a ti por darme esta información. ¿Carlos? Bueno, ya no me pude despedir de él. Está con nosotros el secretario de Salud de Tamaulipas, el doctor Vicente Hernández, a quien le agradezco mucho que me tome la llamada. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Doctor, varias preguntas. Las clínicas de las que estamos hablando son clínicas de reciente apertura. Ustedes en una primera, me imagino que en una primera investigación ya saben si tienen los permisos adecuados.
Sí, son clínicas que tienen los permisos adecuados de varios años de estar trabajando. Totalmente con los permisos de COEPRIS, obviamente. Son circunstancias que a nosotros como sector salud se nos despierta la alerta, y tenemos un protocolo a desarrollar para la investigación de estos casos.
Ya. Le iba yo a preguntar, se habla de una doctora, ¿sería la cirujana, sería la anestesióloga que participó en estas operaciones en ambos hospitales?
Sí, nosotros no hemos hablado de médicos en este momento. Nosotros hemos hablado de los casos y el seguimiento que se da. El protocolo tiene primero aislar los hospitales, cerrarlos, ¿sí?, para dar un seguimiento y tomar muestreos en los hospitales y revisar los expedientes clínicos. Hasta ahora, sospechosos, o al menos clínicamente, tienen meningitis 5 casos en Estados Unidos y 3 casos
en México.
Matamoros, en México. Uh-huh. De los 5 casos, hay un fallecimiento en Estados Unidos. Ellos no tienen aislado el germen que causó. No le podemos poner apellido.
Todavía no.
Todavía no le podemos poner.
Ni siquiera sabemos el género, es decir, bacteria, hongo.
No nos han reportado. Y nosotros recientemente, estos fueron el día de ayer, los pacientes de Matamoros, se tomaron muestras. Uno se tomó en el Seguro Social, que tiene todo el protocolo que maneja la Secretaría de Salud para determinar. Los de las clínicas particulares que se internaron no tienen todo el protocolo, y nos acercamos para nosotros mismos tomar la muestra y mandarse el seguimiento del laboratorio que corresponde a este tipo de pacientes.
¿Para cuándo tendría, por los tiempos que se necesita, y particularmente en el caso, entiendo que de los hongos tarda más, pero ¿para cuándo se tendría una respuesta sobre lo que usted le llama el apellido?
Sí, dos semanas.
Sí, es mucho.
A partir de 2 semanas. Y de Estados Unidos, pues evidentemente sale de nuestro protocolo.
Claro, pero podría ser antes.
Ellos podrían ser antes. Estamos cruzando la situación de la información y estamos pidiéndoles información de cada uno de los casos. Evidentemente, el punto álgido es que hoy trajeron 168 pacientes, eso es en una clínica. En total son alrededor de 400 pacientes.
Ahora, estos pacientes, perdón, nada más quiero preguntarle, ¿cuáles son los criterios para considerar a estos en particular? ¿La clínica, el tipo de procedimiento o el tipo de anestesia que se les puso?
Básicamente es el tipo de procedimiento.
De anestesia. Y, o sea, la epidural.
Es espinal, que puede ser epidural
o tráquea.
Subarachnoidea. Las dos son espinales, ¿no?
Ya.
Y tiene técnicamente algunas circunstancias de diferencia.
Sí, nos explicaron.
Y la idea es que esta circunstancia, una de las posibilidades es que hubiera una contaminación. Uh-huh. Y no sabemos exactamente
Bueno, vamos a esperar eso.
Nos vamos a ir enterando.
Ahora, claramente, como usted sabe, pues venimos de un caso muy trágico en el estado de Durango.
Claro.
Y le iba a preguntar, de hecho, si se había puesto en contacto con las autoridades de Durango, porque pues en Durango efectivamente procedimientos, anestesias del mismo tipo, es decir, tráquea o epidural, en los dos casos, como dice, son parecidas y tienen que ver con la posible infección de la meninge. En fin, cuénteme si se ha puesto en contacto, porque allá tuvieron una enorme dificultad una vez que descubrieron el apellido, lo que estaba ocurriendo, que era un hongo, no recuerdo el nombre del hongo, pero fue muy complejo para encontrar un tratamiento. Me imagino que sería útil pues inspirarse en lo que pasó allá.
Definitivamente, mire, estamos precisamente con los expertos que estuvieron en el Durango, y está el doctor Gabriel García, en este momento estamos reunidos, director general de epidemiología, en los cuales desarrollaron todo el protocolo de atención en los casos de Durango, y nos estamos, nos pide, y de hecho estamos siguiendo, la circunstancia de buscar prematuramente a los pacientes tengan, porque de alguna manera el tratamiento inicial cambia las expectativas o puede cambiar las expectativas.
Qué bueno.
Entonces están aquí con nosotros.
Qué bueno. Y en el caso de allá se trataba de mujeres que estaban dando a luz, en fin, o que habían...
Exactamente.
En este caso son cirugías estéticas. Y bueno, habrá que ver, por supuesto, dependiendo de cuál es el elemento activo, habrá mayor o menor gravedad en esto. Lo cierto también es que pues la investigación y los resultados que tuvo Durango, cabe también y aplicarlos aquí en el sentido de qué fue lo que se descubrió. No era un medicamento, se trató de una práctica inadecuada, que entonces eso también hay que estar pendiente, ¿no?
Sí. Vamos a tomar todos los factores de la clínica, los factores del personal,
del procedimiento,
del personal que esté calificado para hacer los procedimientos y el procedimiento dado y obviamente el germen patógeno.
Ya. Hay una relación entre estas dos clínicas, por lo que entiendo. En el caso de Durango eran cuatro y había una relación de compartir médicos, de compartir anestesiólogo, en algunos casos incluso de dueños. En este caso, ¿hay un vínculo entre las dos clínicas también?
Sí, bueno, aquí en Matamoros los médicos comparten, pues hay cirujanos clásicos diferentes, son 400 cirugías. No puedo decirle que todos fueron operados por el mismo médico ni todos fueron hechos por
el mismo anestesiólogo.
Por el mismo anestesiólogo. Estamos en proceso y estamos en revisión de todos los casos, no nada más los casos positivos. Irnos directamente, ahorita por ejemplo de los 400 casos, ya le llamamos a 105. De los 105 van a pasar 10 al triage. O sea, aquí vienen a revisarse por alguna circunstancia.
Algún dato que estén dando.
Exactamente, algún dato. No los queremos dejar que se esperen a que tengan rigidez de fiebre y cosas por el estilo. Le estamos avisando anticipadamente con esa experiencia que usted menciona.
Qué bien.
Le estamos explicando la posibilidad. Y entonces, nada cuesta venirse a revisar.
Doctor, perdón que lo interrumpa. Me va a caer un corte comercial. Permítame un segundo y regreso con usted. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
Agradezco mucho al doctor Vicente Hernández, secretario de Salud de Tamaulipas, con esto que nos ha explicado, sé lo que se está haciendo. Da gusto, se lo digo de verdad, doctor, que se aproveche la tragedia de Durango, y lo tengo que decir así. Ojalá también la aprovecharan médicos y anestesiólogos de todo el país, porque hay cosas que no se deben repetir. Esto no tendría por qué repetirse, pero por lo pronto, ojalá esta pronta atención y con esta experiencia se puedan salvar todas las vidas que no se pudieron salvar en el caso de Durango.
Sí, es correcto. Creo que la ayuda que estamos recibiendo, decirles primeramente que el doctor López Gatell le avisó al gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal, de una situación en Estados Unidos, e inmediatamente el sábado se tomaron las medidas y se ha estado trabajando. Sábado, domingo, lunes, lo que vamos de esta semana, y los datos son positivos en el sentido de la forma de organizarnos, inclusive en la manera de trasladar pacientes, en este caso con todo el sector salud, participando Seguro Social, participando Sedena, participando IMSS, en realidad, y con las experiencias de la gente que viene.
Sí. Pues doctor, mira, aquí me escriben y le agradezco a Elsa, me dice el hongo fue Fusarium oxyporum, es el hongo del caso Durango. Esperemos que, vamos a ver de qué se trata en esta ocasión, ojalá sea más fácil el tratamiento y sobre todo se puedan salvar las vidas de quienes, porque estamos hablando, digamos, de una de las contaminaciones o las infecciones más horribles que puede ocurrir, que es la de la meninges.
Sí. Es evidentemente una infección en la parte neurológica.
¿Sí?
Es muy diferente que se infecte la rodilla, ¿verdad?
Sí, totalmente. Esto es mucho más grave.
Entonces, hay una circunstancia de que si hacemos un diagnóstico precoz, tiene más posibilidades de tener o muerte o tener secuelas el paciente.
Muy bien.
Y lo importante que
Dígame.
Mencionar es que nosotros estamos siendo muy respetuosos de la profesión médica, de las instituciones, y obviamente de que el público esté enterado de lo que está sucediendo, pero cuando tengamos toda la información.
Sí, entiendo. Sí. Digamos, nosotros como medios, pues sabemos cuál fue el resultado de la investigación de Durango.
Claro.
No son muchos los casos en que estas cosas han ocurrido, afortunadamente, pero pues ver tan rápido surgir otro caso como este, pues obviamente afecta porque pues tiene que ver muy probablemente con los procedimientos. Así es que, y tratar de que esto no ocurra, de que realmente no pueda volver a ocurrir. Vamos a ver qué es el resultado de la investigación en este caso, pero bueno, también tiene que ver con la seguridad que puedan tener cualquier persona que acuda a un hospital, y que pues sabemos que existen siempre imponderables, pero estos no son imponderables. Le agradezco muchísimo, doctor, y muchas gracias por tomarnos la llamada. Vamos a estar muy pendientes del caso.
Sí. Al contrario, que tenga buena tarde.
Gracias, buenas tardes. Bueno, pues ahí está, y de verdad, solo decirlo, qué bueno que esta experiencia horrenda de Durango esté sirviendo en el caso de Tamaulipas y que se puedan salvar vidas, eso es lo que esperamos. Bueno, nos vamos con otras cosas, le decía, estos señalamientos terribles y totalmente, no sé si histriónicos, el día de ayer, esa es la palabra, del senador Armenta en contra de la ministra de la presidenta, la ministra de la Suprema Corte de Justicia. En todo caso, lo que quería yo ver es, hay un daño a la Corte, está habiendo un daño a la Corte continuo con las declaraciones sobre la Suprema Corte, sobre el Poder Judicial, esta politización acerca de, y además ahorita, hoy por cierto, estaba también la Suprema Corte abordando un tema que va a suscitar, vamos a ver en qué termina, pero es sobre aquel
ya decreto. Tenemos el resultado, Denise, perdón.
A ver, dámelo.
Con 8 votos a favor y 3 en contra.
¿Otra vez?
Sí, se declara, se invalida pues este decreto del presidente López Obrador, que declaraba como de seguridad nacional
sus
todas las obras públicas, sobre todo las obras insignia de esta administración.
Sí. También era previsible, es decir, sí, declarar de seguridad nacional para que poder irte más ágil, para ahorrarte tiempos de permisos medioambientales y demás, pues también. Pero esto no va sino a ir incrementando esta oposición, y esta es una campaña claramente de desprestigio de la Suprema Corte, con toda la importancia que tiene, porque es un contrapeso. Pero luego, y existen luego estos temas, un senador que dice, me amenazó la ministra, y lees el DESA y no hay ninguna amenaza, pero también lo lees y dices, no puedo creer que la ministra presidenta de la Corte puede escribir semejante cosa.
El lenguaje utilizado. No.
Sí. Y además, ¿para qué diablos le estás hablando al señor? O sea, tú eres la ministra de la Suprema Corte. ¿Cómo te vas a poner ahí a de que usted, cómo se le puede ver a sus hijos a la cara? En fin. Ana Laura Magaloni, abogada constitucionalista. Delicado todo lo que está pasando en torno a la Corte.
Pues sí, Denis, a mí yo también me parece muy delicado. También veo que no va a parar, ¿no? O sea, como que el presidente ya decidió
que
es parte de una campaña que ya estableció contra la Suprema Corte. Y además, pues se van a venir muchas otras leyes abajo. Porque pues todas las que se aprobaron en la noche de Jicotencatl, si viste por qué se echó abajo el plan B, pues doblemente en la noche de Jicotencatl se van a echar abajo todas esas iniciativas.
Y entonces va a ser como todo el tiempo razones. Y fíjate lo que es, yo lo sé, porque además pues tú competiste para ser ministra de la Corte y te escuchamos en aquella ocasión. Claro que amerita una reforma el Poder Judicial. Hay unas cosas increíbles que pasan en el Poder Judicial. Cualquier mexicano que haya tenido que ver con el sistema judicial lo sabe. Que recordar estos documentales que se han hecho sobre el Poder Judicial. O sea, lo sabemos. Ahora, de ahí a... irte en contra de la Suprema Corte como poder, digamos, de control, y pues es otro tema, son dos cosas distintas.
Sí, pero tocas el tema que me parece a mí central. O sea, como la justicia a ras de tierra, que es la justicia de todos, tiene tantas asignaturas pendientes, es muy fácil retumbar donde el sistema de justicia es una porquería, ¿no?
Pues sí.
En muchos,
es la experiencia de las personas que tienen que ver con la justicia.
Sí. Y esa justicia es local, no la ha reformado nadie y sigue siendo una asignatura histórica. Los problemas de la cima, del máximo tribunal, o sea, son otros, digamos. Entonces, a mí sí me parece que puedes hacer eco de este sentimiento del sistema de justicia, no jala, porque lo que tú dices yo creo que es la experiencia de muchísima gente. Pero hacer la batalla equivocada, la gran batalla de transformación tiene que ser las fiscalías locales, los juzgados cívicos, las defensorías públicas. Ese entramado institucional está colapsado desde hace muchísimos años y es doloroso y lo vemos todos los días en las
noticias. Esto es distinto, lo que me estás diciendo es la justicia que le toca a los mexicanos de a pie, a todos nos toca, la justicia. Esa justicia está muy mal. La justicia entre poderes, la Suprema Corte, etcétera, esa sí se han hecho cosas con el tiempo y esa está en este momento funcionando. ¿Por qué? Digo, puede no gustarle al presidente, pero no porque no esté haciendo su trabajo.
Y ese trabajo es muy importante el que está haciendo la Suprema Corte, pero no es impartir justicia a la gente de abajo.
No.
Lo que está haciendo la Corte es definir los límites del ejercicio del poder, lo que le da viabilidad a una democracia, los casos paradigmáticos de derechos humanos, que como no bajan a ras de tierra, no se sienten. Entonces hace fallos muy importantes ahí arriba, pero no hay jueces abajo que lo sepan aplicar ni que lo utilicen, ¿no? O sea, hay una disociación entre arriba y abajo bestial.
Entonces tú te peleas, o sea, el presidente se pelea con quien le pone un límite y llama en realidad a la sociedad y le dice, acuérdate cómo es el Poder Judicial, pero es otro Poder Judicial.
Sí, o sea,
no nos están aplicando la misma.
Exacto, pero la discusión que deberíamos
tener es la otra.
Es la del ras de tierra. Y esa es la que nos merecemos en México. Esa justicia que se tiene que reformar.
Pues te agradezco muchísimo, Ana, y la verdad, nada más quiero decir, o sea, mal por esta campaña hacia el árbitro, o sea, no al árbitro, sino al contrapeso, mal de Armenta estos espectáculos por sus razones políticas. Si la ministra escribió eso, caray mal también. Aquí es como se tendría que pedir una contención de todos los personajes, en fin, para...
Yo espero, quiero pensar que no lo escribió.
Pues sí, ojalá, ojalá. Sí, ojalá, ojalá. Pero bueno, sí.
Ana Laura... Usted no se debe de subir al ring.
No.
Ministra, es presidenta y es árbitro, que sí. No se suba al ring.
Ojalá no se suba al ring y que, y además este tema de que a título personal, no existe el título personal en estas cosas.
Sí, sí, no.
¿Quién sabe quién habrá inventado esto de que se podían quitar cachuchas? Las cachuchas no se quitan. Cuando te vuelves algo, te vuelves íntegramente eso. O sea, ¿cómo es que de repente, permíteme, te voy a hablar a nivel personal, imagínate. Déjame pegarte a nivel personal en la calle y luego recupero. ¡No! Bueno, Ana.
Lo perdona.
Te mando un abrazo.
Igual yo a ti.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, vamos a una pausa, regresamos, vamos a platicar como todos los jueves con Jesús Silva Herzog. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y está con nosotros Chucho Silva Herzog, Jesús Silva Herzog, analista político, y que tiene hoy, nos va a platicar de los mensajes de la elección turca de la que hablamos al inicio de la semana. ¿Cómo estás, Chucho? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, qué gusto. Pues sí, dentro de 10 días es la segunda vuelta de esta elección, que mucha gente dice que es la elección más importante del 2023, y lo es, yo creo que no solamente porque... pues se trata de un país muy importante para la seguridad mundial por su posición geoestratégica, sino también porque es el primer momento en 20 años en que Erdogan ha sido pues el líder imbatible en ese país, el primer momento en donde se muestra como un político derrotable. Ganó desde luego la mayor cantidad de votos el domingo pasado, estuvo arañando el 50% que necesitaba para terminar el proceso electoral con la victoria, y el hecho de haberse quedado abajo del 50 pues hace que dentro de 10 días se tengan que ver la cara de nuevo el gobierno, las fuerzas oficialistas y la oposición. Ahora, ahí creo que hay muchos mensajes, como decías, muchas lecciones, y particularmente creo que señales interesantes en el campo de la oposición, una oposición que no había tenido la capacidad de pues encarar este gobierno tan autoritario con políticas muy represivas frente a la disidencia, esta limitación de la independencia judicial, la ocupación de todos los espacios de neutralidad, un poco con el libreto populista que hemos visto reproducirse en muchas partes del mundo. La elección anterior, pues, diferencia entre el primer lugar, Erdogan, y su opositor más cercano fue de 22 puntos. Ahora, en la primera vuelta, estuvieron apenas unos 5 puntos de diferencia entre el primer y el segundo lugar. Y yo creo que aquí hay varias cosas interesantes. La primera, creo que es la lección obvia en la que muchos han reparado, que es el de la unidad de las oposiciones. Se logra finalmente una plataforma común que puede coaligar a las distintas oposiciones que habían caminado por rutas distintas en los procesos anteriores. Pero yo creo que hay algo que a mí me parece más interesante.
Dime.
Y es un poco la estrategia electoral de la oposición, que es el tener muy claro que el propósito de la oposición es desmontar el discurso de la polarización, en el entendido de que ese discurso de la polarización es el discurso ganador del gobierno.
¿Y cómo lo desmontan? O sea, ¿cómo ha sido la campaña?
Es interesante, el video más visto durante toda la campaña es un video que es muy distinto al de la publicidad política de nuestros tiempos, en donde siempre vemos pues estos lugares comunes del nuevo amanecer, la gente muy jovial caminando con seguridad, y ver al líder político en los grandes mítines. El video que más se reprodujo en internet fue un video de una producción muy caserita, en donde el líder de la oposición, voy a pronunciar muy mal su nombre, sí, Kilidaroglu, pues
sí.
está en su estudio, uh-huh. y empieza diciendo: yo formo parte de una minoría religiosa en Turquía. Yo soy parte de la denominación Alevi, que es una denominación islámica en Turquía, que es uh-huh. abiertamente minoritaria, uh-huh. y que antes era pues la condena de cualquier figura pública, porque implicaba la marginación pues sí. inmediata. Y uh-huh. él lo plantea abiertamente como una señal de orgullo, diciendo: yo pertenezco a esa minoría, ese es quien yo soy, aquí nací en esta comunidad, y la oportunidad que tenemos es entendernos, porque independientemente de dónde vengamos, cada uno se puede definir por lo que hace. Es decir, es atacar, yo creo que muy frontalmente, este discurso de la identidad, en donde tú, por tu religión, tu raza, tu identidad sexual, tu noción política, estás en una cubeta que no tiene nada que ver con la que está enfrente. Y entonces él dice: la oportunidad es que podamos entendernos independientemente de cuál sea nuestra convicción religiosa, porque lo que nos va a definir no es quién somos, sino qué es lo que hacemos entre nosotros.
Interesante.
Creo que esta es una estrategia que a mí me parece muy interesante, en donde, por cierto, se evita la confrontación con Erdogan, que sigue siendo una figura que levanta una pasión enorme, como el hombre que reivindica la identidad religiosa, que está en contra de estas identidades amenazantes, y que en la campaña pues ha vuelto a atizar el discurso de género y de la comunidad LGBT como la gran amenaza a la civilización. Y el argumento de la oposición es: no vamos a entrar en una confrontación directa con este líder político, vamos a presentar una plataforma en donde subraya que estamos juntos, es decir, campañas en donde no está solamente el líder, el candidato a la presidencia, sino un grupo. Mostrar una dirigencia colegiada, y una propuesta de atender concretamente los problemas. Y yo creo que esto se estimula pues por el manejo desastroso de la crisis que se vino con los terremotos de hace unos meses, ¿no? Entonces, me parece interesante el hecho en donde se reconoce que si uno se trepa frente a un populista al ring de la polarización,
lo alimentas.
Perdida.
O alimentes a otro monstruo, porque es que el tema, estaba yo pensando, imagínate si se trata de frente a un, digamos, a una sinrazón, retomando un poquito, ahorita estaba pensando yo, por supuesto, en este gran artículo de Fernando Escalante, si lo que de lo que se trata es de una identidad contra otra, de una no razón contra otra, pues aquello acaba en una cosa en donde, bueno, entonces la opción para un populismo de izquierda es un populista de derecha o de extrema derecha. Estaba pensando, por supuesto, en Lili Tellis y su discurso de la que es que derecha moderna, que entonces, sí o sea, el tema es vámonos unos contra otros de la manera más, no, y lo que estás diciendo aquí es al contrario, es ante el discurso de la división, el discurso de que somos una que somos grupos que vivimos juntos, que pertenecemos a una comunidad común, que el destino de unos es el destino de otros. En fin, me parece así interesante, es. Muy interesante. Sí. Vamos a ver, bueno, Por lo pronto no ha sido triunfadora, pero ha sido uno de los desafíos más importantes de Erdogan.
Para empezar, ha plantado cara como una opción competitiva.
Sin duda.
Y hace dos años no se veía en el horizonte ninguna posibilidad de detener a este hombre que ya lleva 20 años en el poder, ¿no?
Y no se le veía porque ya se había vuelto en la encarnación de Turquía, porque es que ese es el tema. Si un liderazgo se vuelve la encarnación de un país, estoy pensando incluso en De Gaulle, en Francia, es muy difícil competir contra la encarnación del país.
Porque de ahí viene siempre la condena, el otro es el enemigo, el otro es el traidor a la patria.
El traidor, claro.
Y entonces, pues eso es muy difícil, ¿no?
Totalmente.
Lo que creo que es interesante es que para que aquellos que estuvieron del lado del líder populista brinquen a una opción distinta, tienen que oír un discurso que no sea el discurso que empieza con insultarlos, ¿no?
Interesante. Pues vamos a ver cómo le va en la segunda vuelta y también vamos a ver si esto también ocurre en otros lugares. Digo, tengo la impresión de que fue un poco también la estrategia de Biden en una campaña que no competía en estridencia, sino que buscaba, mostraba otra cosa. Te agradezco muchísimo, Chucho. Gracias.
Gracias.
Rápidamente, Memo, nos despedimos de Ana Laura diciendo, Ana Laura, espero que no sea realmente la ministra, y resulta que sí es la ministra.
Sí,
y
se dio
que
la comunicación.
A ver, cuéntame qué es. Es una carta de Norma Piña.
Es una carta, ya lo confirmamos con el equipo de comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y te leo rápidamente esa carta, que es muy breve, y es respuesta de Norma Piña justamente a Alejandro Armenta, quien es el presidente de la mesa directiva del Senado, con fecha de hoy, por supuesto. Hago esta declaración por respeto a quienes han mostrado mi apoyo a mi persona, por respeto a mis pares y a mi familia. No quiero que mi silencio deje lugar a dudas, como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el senador Armenta Mier. Sostengo en público lo que dije en privado. Sus expresiones sobre datos inexactos, así como sobre la labor de quienes formamos parte del Poder Judicial, y dice, la honestidad es el criterio para construir México.
Bueno, entonces, básicamente, se subió al pleito.
Y reconoce la comunicación vía WhatsApp que presentó.
Y reconoce la comunicación. Y entonces, bueno, en fin, ya está dicho todo.
Porque, dice Denise, reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada.
No, y el tono tampoco. Pero bueno, ahí está. Bueno, rápidamente nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
Bueno, y antes de platicar con David, por favor, ¿me pueden poner la declaración de la directora de la CONADE, por favor? Adelante.
Es un chantaje decir que van a vender su medalla, me parece un chantaje. Del 19 para la fecha han recibido 40 millones de pesos. Becas, los estímulos que da el presidente, que el presidente se los dio aún cuando no compitieron. Es un derecho que tienen. Quieren seguir vendiendo topper, quieren seguir vendiendo abón, quieren seguir vendiendo trajes de baño, calzones, porque pues eso es libre. El tema aquí es que están entrampados en un tema legal. Bueno, muchas de esas situaciones.
Súper desagradable ya lo de pueden seguir vendiendo calzones, en fin. David, vaya declaración.
Sí, no era necesario, Denise, y mucho menos de alguien con la posición de Ana Guevara y alguien con el pasado de Ana Gabriela Guevara, ¿no? Y a mí me hubiera gustado que ella entonces hubiera expuesto las cifras abiertamente. Se le dio tanto dinero a Diosdado, se le dio tanto dinero a Gabriela Gunde, se le dio tanto dinero a esta atleta.
Sí, pero ni siquiera queda claro. Parece, no sabemos si se lo dieron en realidad a la federación, no tienes ni idea, no se sabe nada.
Pero Denise, también durante la mañanera, en la semana, se dijo que el ejército mexicano había ayudado, y luego el ejército dice, nosotros no sabemos cuánto y a quién y cómo lo hemos destinado. Yo entendería que el ejército está preocupado en cosas mucho más trascendentales.
Y que si le pagó el sueldo a unas nadadoras, pues eso no es, o sea, lo que estamos hablando aquí es quién las ayudaba a irse allá, etcétera, y fue una empresa privada, ya, fue Telcel o Telmex, ya ni sé, pero fue una empresa privada, y me parece increíble que la respuesta de CONADE, que hay una parte de la respuesta de Ana Gabriela que es correcta, diciendo hay un problema, sí, la Federación Mexicana fue desconocida por la instancia internacional, etcétera, y estamos atados de manos, no podemos darles dinero. Hay mil cosas que podía haber dicho, pero esta falta de empatía, no hay otra palabra, y mira que dicen que se necesitan deportistas en estas instancias, una deportista con cero empatía con las deportistas.
No, de acuerdo, lo único que podía hacer Ana Guevara era darle la espalda a los propios deportistas.
Ya no escuché a David. A ver, se me cortó, ¿verdad?
Sí, sí, se cortó la comunicación.
Claramente, se cortó la comunicación. Ojalá lo podamos recuperar, porque ya no nos queda mucho tiempo. No sé si tengas algo mientras establecemos la comunicación.
Estamos justamente viendo las reacciones a esta carta de Nice. Vaya, mucho movimiento, sobre todo en las redes sociales.
Pues
también, bueno, estábamos hablando de asuntos económicos, que lo vamos a tener para mañana. Solo darte la cotización del peso dólar a esta hora de la tarde, 17.69 el peso dólar, y ya tenemos la comunicación.
Entonces, David, ¿qué es lo que hubiera tenido que hacer ella?
Te decía yo que estoy muy decepcionado de Ana Guevara, porque siempre pensamos que iba a convertirse en una esperanza de los atletas. Ella misma fue una deportista que tuvo que superar muchos obstáculos, que tuvo que superar carencias. Y fue una figura mundial, ¿no?
Espectacular.
Y siempre se reconoció así. Denise, bueno, y fíjate lo que son las cosas. La semana pasada fue la Fundación Telmex la que ayudó al nado sincronizado. Y ahora Aeroméxico, a través de Andrés Conesa y Lorena Ochoa, van a pagar los viajes de, fíjese lo que son las cosas, las medallistas olímpicas de Tokio, de la chica Alejandra Orozco y Gabriela Gundes, necesitan ir a Japón para el campeonato mundial, para la Copa Mundial de Clavados, y Aeroméxico les va a dar el boleto.
Pues qué
de
bueno.
Así está el deporte mexicano, imagínate. Rafael Nadal. Rafael Nadal renuncia a Roland Garros, está fuera.
Se veía, ¿no?
El músculo ilíaco, que es el que estabiliza la pelvis y permite una correcta reflexión, no le ayuda. Se veía venir, Denise, 37 para 38 años. Dice que va a jugar pocos torneos este año y anuncia que el próximo, el 2024, será el último de su carrera profesional.
O sea, lo va a intentar regresar el año que viene. Wow.
Sí. Sí, de acuerdo.
Uno diría para qué, pero dijo que no quería.
Sí, de acuerdo.
Él dijo que no sentía justo que fuera así su retiro. Pero bueno, uno, imagínate lo que va a significar después de esto, ponerte en forma para volver a ser competitivo con además la nueva camada de superjugadores que llegó. En fin.
No. Y ahora es una lucha eterna que ha tenido contra su propio cuerpo en los últimos años. Han sido más difíciles el propio Nadal para Nadal que los rivales, porque digo, los rivales, tienes toda la razón del mundo, viene una nueva generación con otro tipo de reflejos, de velocidad, de soporte, de técnica incluso, pero bueno, Nadal va a intentarlo y hay que respetarle en ese sentido. Así que mañana hablamos un poco de las semifinales del fútbol mexicano. Esta noche juegan Chivas y América.
Sí, lo hablamos mañana, ya me quedan 20 segundos. Te agradezco, David. Nosotros nos vamos a despedir. Gracias, Memo.
Hasta luego, Denise.
Gracias, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos mañana de regreso. Por lo pronto, le deseamos que la pase muy bien y que se quede aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.